Bienvenido a Filosofía Hablada. Soy Álvaro Ortega y esto es un proyecto dirigido por el profesor Manuel Bermúdez Vázquez. Friedrich Nietzsche, primera parte. Nietzsche nació en 1844. Se formó en una escuela donde los clásicos eran el tema fundamental. Nietzsche mostró ser un estudiante tan brillante que llegó a convertirse en profesor muy joven, cuestión de enorme relevancia y dificultad, sobre todo si tenemos en cuenta los cánones académicos del periodo que le tocó vivir. Aunque Nietzsche es uno de los filósofos más influyentes y atrayentes de la historia, nunca estudió filosofía propiamente. La historia cuenta que Nietzsche se convirtió en filósofo tras la era Schopenhauer. Por imitación de Schopenhauer, dejó atrás una carrera académica prometedora y se dedicó a vivir una vida de cierta soledad y simplicidad vagando por Suiza e Italia. Nietzsche escribió con energía sus obras fundamentales, El nacimiento de la tragedia, Humano demasiado humano, o Así habló Zaratustra, entre otras. Nietzsche no solo cayó bajo el encantamiento de Schopenhauer, sino que también sucumbió al genio del compositor Richard Wagner. Wagner y Nietzsche se hicieron buenos amigos a pesar de que el compositor tenía edad como para ser su padre. No obstante, llegado a cierto punto, Nietzsche se independizó tanto de Schopenhauer como de Wagner, aunque contra este último la ruptura fue total, conduciendo a nuestro pensador a escribir alguna de las piezas antiwagnerianas más agudas que existen. Lamentablemente, la enfermedad se apoderó pronto de Nietzsche. Cuando apenas contaba con 45 años, sufrió un colapso mental que le arrebató la conciencia durante los últimos 11 años de su vida. Existe una tradición que habla del momento en el que Nietzsche se desmayó. Fue exactamente un día frío de invierno, el 3 de enero de 1889, en la Plaza Alberto de Turín. Nuestro autor vio venir un coche de caballos, cuyo cochero golpeaba furiosamente al caballo agotado. Nietzsche, entre lágrimas, se abrazó al cuello del animal, le susurró algo y cayó desmayado para siempre. Los últimos años de su vida, Nietzsche los transcurrió completamente loco. Su hermana cuidó de él, aunque también lo exhibió como un trofeo a las visitas y manipuló parte de sus textos cuando se produjo el auge del nazismo. Nietzsche coincidía con Schopenhauer en negar la existencia de Dios, en la negación del alma y en que esta vida nuestra es un asunto sin sentido de sufrimiento y pugna conducido por una fuerza a la que podemos llamar voluntad. Nietzsche discrepaba de la idea de Schopenhauer de que este mundo es solo una parte, y además una parte sin importancia de la realidad total. Para nuestro filósofo, el mundo era el todo. Nietzsche creía que debemos vivir nuestra vida al máximo y conseguir todo lo que podamos de ella. Una de las cuestiones principales de la filosofía nietzscheana, y que no suele aparecer claramente explícita en su obra, es cómo conseguir lo máximo y mejor de la vida en un mundo sin Dios y sin sentido. Nuestro autor ataca frontalmente al apego moral y los valores existentes, que proceden en su mayor medida de sociedades que eran muy distintas a nuestra sociedad actual y de religiones en las que muchos ya no creen. En un mundo sin Dios no podemos basar nuestras vidas en sociedades que ya no existen en religiones desaparecidas. Esta situación convierte nuestras vidas en algo falso. Nietzsche nos plantea una dicotomía. O encontramos una base para nuestros valores, o los abandonamos y encontramos otros nuevos. El siguiente paso que dio este filósofo alemán fue atacar los valores existentes. Lo que permitió al ser humano emerger del estado animal y desarrollar la civilización fue, según Nietzsche, la eliminación perpetua del más débil. El incompetente desaparecía a manos del competente. El estúpido era eliminado por el inteligente. Lo que más valoramos de la existencia humana apareció gracias a estos procesos que se sucedían a lo largo de incontables años. Sin embargo, aparecieron luego moralistas como Sócrates o Jesucristo que dieron todos estos valores por erróneos. Para Nietzsche, el proceso que permitía al ser humano elevarse por encima de los animales estaba siendo puesto del revés. Los líderes naturales, los seguros de sí mismos, los valientes, fueron encadenados por un sistema de valores que los situaba en los mismos términos que la masa mediocre de la humanidad. Las características propias de los esclavos fueron aclamadas como virtudes: una vida de servicio a los demás, de abnegación, de autosacrificio. Para el filósofo alemán, todo esto representaba la peor decadencia posible. Debemos terminar completamente con esta moral de esclavos. Sin embargo, la ruta hacia esa meta es tortuosa. Ahora tenemos que buscar unos valores nuevos que ocupen el puesto de los anteriores y no resulten un fingimiento de la naturaleza real del ser humano. La pregunta se formulará de la siguiente manera: ¿cómo encontrar estos valores? Puesto que Dios no existe y no hay otro mundo salvo el que tenemos ahora, la moral, la ética y los valores no pueden ser trascendentales. Tienen que ser creaciones humanas, y no venir de un lugar ajeno al mundo en el que vivimos. La moral de los esclavos en la que hemos vivido y que nos ha obligado a relajarnos y humillarnos no nos fue otorgada por revelación divina, no procede de una fuente divina. Esta moral fue creada por nosotros mismos. Fueron los esclavos, los miembros del rebaño, la que la inculcó para que operara en función de estos intereses bajos a los que representa. Una vez admitido el hecho de que los seres humanos somos los auténticos creadores de nuestros propios valores, podemos descubrir que somos realmente libres para elegir los valores que más nos interesan. Estos valores son explicados con brevedad y contundencia por el filósofo alemán. La eliminación del inferior a manos del superior. El imaginativo, el valiente, el creativo, el aventurero, el curioso. Los líderes naturales de todo tipo deben ser libres de la moral de esclavos. Libre para vivir la vida al máximo y para realizarse a sí mismo. El concepto que acuñó este empuje vital es elocuente, la voluntad de poder. Mediante este concepto, no estaba solo pensando en cuestiones políticas o conquistas territoriales, sino en actividades culturales y en el arte. Nietzsche también acuñó el término superhombre, que era capaz de llevar a cabo sus ideales en un proyecto vital con su inmensa fuerza personal y su valentía. La aceptación de estos valores del superhombre tiene como consecuencia un doble beneficio. Primero, el potencial creativo de la raza humana se verá libre de coerciones, de modo que se podrán conseguir las metas más altas a las que se pueda aspirar y la civilización se desarrollará de la forma más rápida posible. Segundo, los individuos con más talento serán capaces de realizarse y de este modo experimentarán felicidad en lugar de frustración. En la segunda parte de esta grabación hablaremos sobre el vitalismo y sobre Nietzsche como artista. Bienvenido a Filosofía Hablada. Soy Álvaro Ortega y esto es un proyecto dirigido por el profesor Manuel Bermúdez Vázquez. Friedrich Nietzsche, segunda parte. Hablemos ahora de otro de los aspectos fundamentales de la filosofía nietzscheana, el vitalismo. Nietzsche mide todos los otros valores según este criterio de la afirmación vital. Así, bueno será todo aquello que afirme la vida y contribuya a esta afirmación. Verdad será aquello que esté del lado de la vida, no en su contra. El crítico podría haberle dicho a Nietzsche, ¿pero cuál es el objeto de todo esto? Dices que no hay otra vida más que esta, y no hay otro mundo más que el nuestro. Entonces, ¿qué importa lo que haga cada cual? Las vidas más triunfantes y de mayores logros también van a terminar con la muerte y esos individuos no existirán nunca más. Todo será olvido y aniquilación. ¿Qué importa nada? A esta terrorífica sucesión de preguntas demoledoras, Nietzsche va a responder con una doble respuesta. Primero, que la vida merece la pena vivirla por sí misma, sin la necesidad de buscar terceros motivos o razones que la justifiquen. La vida no necesita buscar su sentido fuera de sí misma. La segunda parte de la respuesta de Nietzsche es lo que se conoce como eterno retorno. Todas las cosas, lejos de ir a precipitarse hacia una aniquilación universal, van a volver una y otra vez eternamente. El paso del tiempo se movería en vastísimos epiciclos, de modo que todo lo que ha ocurrido una vez volverá a ocurrir de nuevo. Y luego otra vez, y otra, siempre después de una distancia temporal gigantesca. Esta idea abstracta marca el gusto nietzscheano por la vida, aunque sea vivida una y mil veces. Al vivir al máximo de nuestro ser, lo estamos haciendo como si deseáramos vivir eternamente. Llegado a este punto, debemos realizar una distinción entre los retos de Nietzsche y sus propias respuestas a los mismos. Muchos de los analistas posteriores han encontrado que el desafío planteado por Nietzsche es legítimo y al mismo tiempo rechazan la respuesta nietzscheana al mismo. El reto que se plantea es que si ya no disponemos de valores tradicionales ni de creencias religiosas a las que asignos, es completamente ilegítimo, a falta de mejor palabra, adoptar una moral y unos valores cuya justificación precisamente deriva de estas creencias. Debemos llevar a cabo una reevaluación total de nuestra moral y nuestros valores sobre la base de unas creencias que podamos sostener genuinamente sin traicionarnos a nosotros mismos como seres humanos. Esto, que puede parecer a priori fácil de llevar a cabo, es sin embargo una empresa durísima y laboriosa, a la par que urgente, en un mundo cada vez menos religioso. Debemos recordar que la vida de Nietzsche se desarrolla en parte en los albores de un momento histórico muy peculiar, como fue el final del siglo XIX, cuando toda una época estaba alcanzando su fin. La figura de Nietzsche fue intencionadamente manipulada, primero por su propia hermana, cuando ya nuestro filósofo estaba perdido para la vida intelectual. Durante los años que transcurren entre 1889, año de su colapso mental definitivo, y 1900, año de su muerte, su hermana, Teresa Isabel Alejandra Foster Nietzsche, cuidó de él e incluso lo exhibía sentado en su mecedora babeante. Quizá fruto de la influencia de su marido, un furibundo antisemita del que quedó viuda también en 1889, Teresa Isabel manipuló sesgadamente parte de los escritos póstumos de Nietzsche. A este detalle se le suma, en segundo lugar, la atención que los fascismos dedicaron a la obra de Nietzsche. Mussolini leyó a Nietzsche con fruición. Los nazis utilizaron en su propaganda conceptos nietzschianos manipulados como el superhombre o la voluntad de poder. Fruto de todo esto fue que Nietzsche fuera considerado como una voz representativa de la ideología fascista. Durante varias generaciones, la filosofía nietzschiana sufrió el pesado lastre de este error y hubo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la reedición de la obra de Nietzsche, a que una nueva generación de filósofos pusiera en el lugar que le correspondía a la obra de este inmenso pensador alemán. Para ser justos, deberíamos dejar claro que Nietzsche se mostró burlón y desdeñoso con el nacionalismo alemán, puesto que despreciaba el antisemitismo. Aunque él mismo era alemán, no vacilaba en escribir duras generalizaciones sobre los alemanes. Por ejemplo, el alemán posee el secreto de ser aburrido a pesar del ingenio, el conocimiento y el sentimiento. En cuanto al antisemitismo, lo consideraba fuera de límite. Permítame parafrasear de nuevo al filósofo, puesto que nadie podría defender lo del antisemitismo mejor que sus propias palabras. Los antisemitas no perdonan a los judíos por tener tanto intelecto como dinero. Antisemita, otra forma de decir fallido y frustrado. Estas declaraciones dan buena cuenta del desprecio que Nietzsche sentía por la ideología con la que se lo vinculaba. Nietzsche estaba lejos de ser un nazi. Además, Nietzsche era considerado como un filósofo artista. La obra de Nietzsche empezó desde muy temprano a ejercer una amplia influencia en el mundo del arte. Nietzsche y su filosofía penetraron profundamente en la cultura a finales del siglo XIX y comienzos del XX, influyendo en la obra de compositores, poetas y dramaturgos como Strindberg, Jean-Paul Sartre o Strauss. Nietzsche es un artista literario entre los filósofos. Muchos estudiosos alemanes se refieren a él como el más importante de los escritores alemanes en prosa. Quizá una de las razones que provocaron que Nietzsche tuviera esa capacidad de influir en otro artista fuera que él mismo era un artista entre filósofos. Escribió poesía de calidad, compuso música y mostró gran creatividad en su faceta como escritor. Sin embargo, mucho más importante que todo esto fue que su estilo literario era extraordinariamente brillante. La mayoría de sus libros no están escritos en el tipo de prosa habitual de la filosofía, con argumento y contraargumento, sino que son presentados mediante formas como aforismos, versículos bíblicos o en párrafos numerados y separados. El método típico de Nietzsche para atraer la atención de sus lectores hacia algo que debía ser observado con una mirada nueva era presentar una imagen memorable, de manera que los argumentos aparecían en ella por implicación y tenían que inferirse mediante metáfora. El modo de presentación nietzschiano estaba diseñado no para exponer argumentos, sino intuiciones que, a menudo, alcanzaban al lector como el destello de un rayo seguido por trueno. Lo que más llama la atención de las doctrinas positivas de Nietzsche es que debemos confrontar las verdades sobre nosotros mismos, más difíciles y desagradables, sin pestañear, mirarlas directamente a la cara y vivir con este conocimiento sin más recompensa que vivir esta vida por su propio valor. Nietzsche se enfrentó con valor a la vida, con sus dolores y su alegría, y sentó las bases para valorar esta vida nuestra por su valor intrínseco, por su valor como vida en sí misma.